Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Es triste y nos duele. De dos partidos consecutivos de local no hemos podido obtener el triunfo. La falta de gol es lo que nos ha estado ahorita afectando. Nos ha hecho que no sea un equipo que no haya generado o haya sido inoperante en ataque. Tomamos malas decisiones, a lo mejor cuando tenemos la posibilidad o la opción de sacar del centro, no nos atrevimos. Sin embargo, nada que recriminar a los muchachos porque siempre estuvieron insistiendo, buscando la derrota, pues hay que asumirla. Pues el responsable soy yo.
Ya se habla mucho, ¿no?, del tema de Santiago Ormeño. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Tengo entendido que está en conversaciones, que está en tratos. Buscaremos la manera como si el equipo tenga que resolver los partidos con goles. Finalmente, eso se gana con goles.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante para platicar de la jornada 2. Sí, se fue ya la jornada 2 del fútbol mexicano. Y así de rápido se nos va a ir el torneo como tal. La próxima jornada arranca el miércoles con el compromiso de las Águilas del América contra Toluca en la cancha del Estadio Azteca. Iremos desmenuzando cada uno de los compromisos. Saludo con mucho gusto a mis compañeros esta tarde. Dionisio Estrada, ¿cómo te va, Diony King?
Muy bien. Afortunadamente empezando con trabajo la semana, y aquí estamos. Saludo a Ricardo, al señor Héctor Huerta, que lo siento muy serio, ha de ser por la derrota de su Atlas. Muy serio.
No creo que por eso, pero sí.
Ricardo Puch, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes.
Héctor Huerta, ¿cómo
Hola,
te va?
¿Qué tal, Mau? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto estar otra vez con ustedes.
Bueno, llama mucho la atención lo sucedido por los cuatro grandes este fin de semana, que no logran ganar. Pumas, que tenía un partido controlado, dominado, ganado con un hombre más, lo termina empatando. Las Chivas Rayadas del Guadalajara, que le cuesta trabajo hasta llegar al área rival, ni siquiera es capaz de empatarlo contra San Luis en casa. América, en un partido muy movido, lo pierde 3-2 ante Rayados de Monterrey. Y Cruz Azul, en la peor presentación de lo que llevamos de Diego Aguirre como técnico, pierde también en la cancha del Estadio Azteca. Arrancamos viendo lo sucedido con el Guadalajara. Un Guadalajara, Dionisio Estrada, que ahora no solo le falta gol, sino contra San Luis también le faltó crear, generar, construir en ataque.
No, y además hay que decirlo, ¿no? Está fallando en el fondo. Ya lo decíamos antes del arranque del torneo, que Guadalajara tenía que pensar, además de un centro delantero, en lo que era un defensa central que le diera mucha mayor confianza. Y si no, Irán Mier tenía que asumir ese rol de ahora sí, ¿no? Ver que es un jugador que ha podido crecer y que es maduro. Y bueno, y desafortunadamente, pues no ha sido así. Ojo, en las últimas dos jornadas, es decir, la primera y la segunda, solamente tres equipos han podido imponer su condición de local.
Sí,
una victoria en la primera jornada y dos victorias de locales en la segunda. Es decir, entre visitas y empates se le ha dificultado a los equipos de la localidad. Y Chivas, que ni cosquillas les hace a los rivales en zona de ataque.
No, ese es el problema del Guadalajara. Ricardo Puch, de llamar la atención lo del gol de San Luis, un trazo tan largo cuando estaba terminando el primer tiempo, se entrega de fea forma el Tiva Sepúlveda, queda muy mal parado Irán Mier, mal en defensa y mal en ataque Guadalajara.
Sí, el único equipo en un torneo que ha arrancado en las dos primeras fechas con promedio de casi 3 goles, partido, el único que no marca de los 18 en 2 fechas es Chivas. El único equipo que no ha hecho gol. Hay un par de equipos que no han sumado puntos, pero el único que no ha marcado de los 18, Guadalajara, un dato que es aplastante y que claramente deja muy a la vista de todos el gran problema de Chivas, que está en ataque, pero que no es el único. Yo por eso lo decía ayer en algunos ejercicios que hacíamos de análisis, Ormeño no va a venirle a solucionar todo a Guadalajara. No se trataba de traer a un centro delantero que además ni siquiera ha sido la primera opción de Chivas, ¿no? Porque se hablaba de un montón antes que él. Ormeño no es que van a poner a un centro delantero, llámese como se llame, y Chivas va a caminar. Tiene muchos problemas, sigue siendo un plantel bastante limitado en casi todas sus líneas. Defensivamente no da garantías, no tiene arquero, no atendió en el mercado, porque mira que hemos hablado del tema de delantero, no tiene un arquero que te gane partidos, porque los partidos no solo se ganan haciendo goles. Hay porteros, y Talavera lo hizo con Pumas el torneo anterior, que con 3 o 4 atajadas te permite ganar un partido. Sabes que con eso tienes ya mucho ganado. Pero Chivas no lo tiene, la verdad.
De acuerdo, pero ¿no te parece que tiene un plantel para jugar un poco mejor?
Sí. Sí.
Sí, ¿no?
Sí, tiene un plantel para jugar un poco mejor. Lo ha tenido hace mucho tiempo. Tampoco han respondido la mayoría de estos futbolistas, ¿no? Alexis es un jugador muy irregular. Beltrán, por más que podamos decir que es seleccionado nacional, pues va, viene. La central, ni Tiba, ni Mier, ni quien vaya a jugar ahí, te termina dando garantías. Los laterales, Mozo no juega por alguna razón, no arranca. Porque si no estuviera bien, pues no jugaría ni de recambio. Lo han puesto en los dos partidos. Entonces, ¿por qué no arranca los partidos? Mozo, Calderón, no pasa poca cosa con él. Hay muchas cosas en Guadalajara, más allá de que necesite un centro delantero.
De lo sucedido con los cuatro grandes este fin de semana, Héctor, ¿lo del Guadalajara es lo más preocupante?
Sí, porque pues el no concretar oportunidades de gol. Bien dice Ricardo, hay dos jugadores en el campo que te ganan partidos, ¿no? El centro delantero con sus goles y el portero, a veces salvando muchas oportunidades de gol. Caso de Camilo Vargas, caso de Talavera. Talavera ahora con Juárez es la diferencia, cero goles en contra. Juárez en dos partidos, ha ganado cuatro puntos. Te está dando puntos el portero. O sea, parece que no, pero el caso del Guadalajara sí es una incógnita el Guacho Jiménez. Es un arquero que no, a los 32 años apenas está siendo titular en primera división. Yo creo que es, ya pasó un periodo muy largo en el que si tú demuestras que eres un arquero confiable, pues desde muy joven lo muestras, ¿no?
Pero no tuvo nada que ver en el gol
de
fin de semana.
Es que las derrotas de Guadalajara no tienen nada que ver el Guacho Jiménez. Ahorita no lo podemos apuntar ahí.
Hay por ejemplo, voy a poner un ejemplo.
La jugada de Guale la puedo parar un portero diferente.
Yo creo que es un mano a mano ya entregado.
Voy. Si Quiñones la semana pasada marca la última jugada que tiene Atlas en el partido, no iba a ser responsabilidad de Ochoa. Pero Ochoa hace la tajada que le permite a la América sumar un punto. Sí. Esa es la diferencia. No es problema del Guacho Jiménez el gol, pero Guacho Jiménez no es un arquero que en ese mano a mano te vaya a ganar la mayoría de las veces, como sí lo puede hacer Talavera, Camilo, Ochoa. Chivas necesita...
Yo creo que nos estamos centrando en la figura del arquero.
¿Hoy por qué cuestionamos al arquero del Guadalajara?
Cuando el mal de Chivas va por otro lado.
Estamos cuestionando, bueno, por lo menos yo hoy creo que Héctor hace lo mismo, estamos cuestionando que a Chivas le faltan en muchas zonas campo...
Pero lo que más le falta no es un arquero.
Jugadores determinantes.
Por eso, pero lo que más le falta no es un arquero.
Para mí sí, en este momento
se ha demostrado que le hace falta más un delantero y que está fallando en la defensa y no por el arquero.
Y la generación.
Con más razón. Claro. Si vas a fallar en la defensa, es más fácil corregir con un muy buen arquero que esas fallas que tengas sepas que te va a solucionar tres o cuatro.
Pero tampoco podemos garantizar que el mano a mano que tuvo el Guacho Jiménez, por eso Guacho Jiménez lo pueda atajar Talavera atajar.
Ya estaba jugado el arquero. Es un mano a mano.
Yo creo que hay que fijarse más en otra clase de problemas de Guadalajara que pensar en el arquero. Que lo pueda contratar Héctor es otra cosa.
Jugadores determinantes el Guadalajara no tiene. Determinantes.
Vega, o sea, Alexis es Vega.
Es que pensamos Vega y no lo ha dado.
Alexis con su inconsistencia, porque Alexis tiene partidos que no lo ves. Y entonces te va a hacer 5 o 6 goles por torneo, es todo lo que hace él. Y un jugador de 5 o 6 goles no te garantiza que califiques y que te va a dar el título. Ese jugador no da títulos. No lo ha dado. O sea, el caso del Guadalajara yo creo que es muy grave adelante, pero también atrás tiene serias deficiencias. Lo del Tiba, por ejemplo, que John Murillo le gana la prolongación de la pelota, terrible, y luego después Mier se entrega totalmente, Mier en la jugada.
Sí, responsabilidad de Sepúlveda y de Mier.
Sí, claro.
Tiene que ver también con estos juicios tan precipitados que hacemos. El Tiba Sepúlveda no hace mucho decíamos, no, tiene que ser el central de la selección nacional, ¿por qué no convocan al Tiba Sepúlveda? Veamos hoy al Tiba Sepúlveda, Beltrán, lo mismo. No, Beltrán está hecho para ser un crack, ya seleccionado en algún momento con Martino. Lo mismo, pierden el piso. Alexis, que se vaya a Europa después de los Juegos Olímpicos. Alexis, hoy a Europa, ¿a dónde? ¿A dónde? Hacerle las maletas no sé a quién, porque no está para otra cosa, Alexis, ¿no? Somos muy dados a eso, y particularmente con los jugadores de Chivas. Y así nos podemos ir atrás, ¿eh? Cuando lo del Gaucho, cuando lo del Cubo, cuando lo de Fierro, cuando lo del Chatón. Es interminable la lista de futbolistas en Chivas que tienen dos partidos bien, que vienen de dos partidos. ¿Eh?
Pero esa culpa es de la directiva, de entrada es de la directiva. La directiva es la que siempre ha establecido que este plantel tiene para más. Y entiendo lo que dice Mauricio, que puede mejorar, sí, pero poco, ¿eh? Pero este plantel es lo que hay, no da para más.
Aparte, cuando incorporas a Alonso González y a Mozo, pues en realidad estás incorporando muy poco.
Pero tiene Guadalajara para incorporar más.
Y luego no juega.
Pero tiene Guadalajara para incorporar más.
Y el otro no lo pone ayer.
No, sí tiene más, claro.
Ahora, ¿tiene presupuesto para más?
No sé si tenga presupuesto, pero jugadores mexicanos de gran nivel no están en Chivas.
Mucho. Por eso, pero Chivas tiene, para contar con los mejores futbolistas mexicanos.
Es que como su único producto es el mexicano, tienes que tener dinero para eso.
Pero no lo tiene.
No, si no tienes dinero, entonces vende el equipo.
Ah, bueno, eso ya es un tema de Mauri Vergara.
Y que ojo, que si lo vende hay que ver si el que lo compra realmente después. Después se sale con que tampoco tiene dinero. Pues,
tienes que vendérselo a alguien que además de comprar el equipo tenga un fondo de inversión para invertir en jugadores. Porque
¿lo hay?
No tiene...
O sea, Orlegi. La cuestión es, ¿existe? La cuestión existe.
O sea, Orlegi o a Pachuca.
Pues nada más hay dos. Sí.
No, pero Orlegi podría tener por eso, otro tipo de influencias que los podrían hacer.
Pero Héctor, la cuestión, ¿existe esa empresa que realmente pueda garantizar?
Sí, sí hay, hombre.
¿Ah, sí? ¿Así de fácil?
Ah, no, bueno.
Bueno, porque yo acabo de escuchar al señor Ricardo Salinas Pliego en un mensaje en sus redes sociales, cuando le preguntaban, no, en el fútbol, aquel que dice que deja ganancias es mentiroso, no deja ganancias el fútbol. Entonces, yo no sé si hay una empresa que tenga algún recurso y que de pronto diga, voy a apostar y no voy a perder.
Lo que pasa es que si tú gestionas mal un equipo, pues vas a perder.
Vamos.
Pero Grupo Pachuca gestiona bien sus equipos, no pierde dinero. Orlegi no pierde dinero.
¿Y cuántos más no?
Los que gestionan bien no pierden.
Pero es que no sabemos cuántos realmente no están perdiendo.
El Guadalajara hace
muchos
años...
Yo no sé, tengo mi duda de Orlegi.
Hace muchos años Vergara decía, Jorge Vergara en paz descanse, decía que trabajaba con números negros hacía mucho tiempo, el Guadalajara. Y sí lo creo, ¿eh?
Vamos con información de las Chivas, por eso saludo con mucho gusto a Jesús Bernal. Jesús, ¿cómo estás? Así de primera te pregunto, ¿por qué Alan Mosso sigue sin ser titular en el Guadalajara?
Saludos, Mauricio, compañeros, muy buena tarde. Hoy sí tendrá que ver con una situación táctica por parte del profe Ricardo Cadena. Durante la semana lo habíamos visto trabajar con el equipo titular y al final se decidió por Carlos Cisneros, incluso cuando ingresa de cambio la primera posición que juega es de mediocampista por derecha. O sea, ni siquiera lo pusieron como carrilero, ya hasta después terminó por acomodarse ahí. Entonces hay algo que no termina por convencer al profe Ricardo Cadena en el fútbol de Alan Mosso.
Bueno, pues entonces ahí está una decisión del técnico. Y entonces, esto lo traducimos a que la directiva llevó al jugador sin el consentimiento o sin estar de acuerdo con el técnico, Jesús. Vamos a empezar a ver esta historia con Alan Mosso, porque tampoco es que el Guadalajara tenga futbolistas para aventar, ¿no?
Sí, mira, lo que nos explicaba el profe Cadena es que Alan Mosso viene de jugar con un sistema de línea de cuatro y no ha podido adaptarse, digamos, a las funciones que él está solicitando como carrilero, ¿no? Más allá, él entendía, el profe Cadena entendía que necesitaba un lateral derecho, él pidió un carrilero derecho, él pidió un contención y también uno de ataque. Hasta ahora le han traído dos y está muy cerca de cerrárselo de Ormeño. El asunto es ese, que para el profe Cadena hasta ahora Alan Mosso no ha terminado de adaptarse o entender la nueva posición que le toca jugar en el equipo de Chivas.
Y eso yo con todo respeto no lo entiendo.
¿Y el Oso González?
No, es que no termina por adaptarse a una línea de cinco. Sí. Bueno, ok, sí puede cambiar, ¿no? En cuanto a lo que le pides a un jugador, sobre todo un lateral o un carrilero, con línea de cuatro o línea de cinco. Pero entonces, si sabías que iba a tardar en adaptarse, si sabías que él venía de jugar toda su vida en una línea de cuatro, ¿para qué contrataste a ese jugador?
No, y ¿por qué la directiva lo contrató? A menos que él no lo haya solicitado y no esté a gusto. Pero ya tendríamos que caer en el tema de que Guadalajara, como dice el señor Huerta, tampoco el amor como para desperdiciarlo en celos, ¿no? Es decir, tampoco material tiene y tampoco equipo o plantel como para estar pensando en dejar a un refuerzo en la banca desde el arranque en los dos partidos. Y ya lo decían también el tema de González. Ahora, yo pienso que cuando me dicen que no se adapta, sí es más fácil para Alan Mosso el poderse adaptar, porque siendo carrilero hasta le quitas un poco más de cuestiones defensivas.
Pero además,
o funciones
tuvo toda
defensivas
la pretemporada de
claro,
inicio.
Claro, está desde el inicio de la pretemporada.
Venir a decirme después de la jornada 2 que el futbolista todavía no se adapta, híjole, eso yo de repente no lo entiendo por parte de los entrenadores.
Había, sí. Y no sé, perdón si Jesús lo puede confirmar, porque ya había también versiones que aparentemente Ricardo Cadena le habría dicho a Peláez que él lo de Mosso nunca lo vio con tan buenos ojos, ¿no? Y que a lo mejor pasa por ahí, que no fue un futbolista pedido por el técnico de Chivas.
Mira, no sé con exactitud si eso es lo que Cadena le habrá dicho a Ricardo, pero o sea, Cadena está convencido de que no se ha podido adaptar, ¿no? O es la explicación. De hecho, durante la pretemporada le dio la oportunidad en algunos partidos de arrancar como titular. Después mencionaba esta parte donde físicamente no estaba al 100. Ese fue el motivo por el cual en la fecha 1 no estuvo. La semana pasada ya trabajó con el equipo titular y bueno, no convenció al técnico en el trabajo de la semana y por eso es que decide nuevamente por el tema de Carlos Cisneros.
Bueno, el tema de Ormeño, Jesús, ¿cómo va?
Pues mira, todo está acordado, Mau. Llegaría a préstamo por un año con opción a compra procedente del equipo de León. Chofis López iría también a préstamo por un año con opción a compra al equipo de Pachuca, pero no podemos hablar de que está cerrado, confirmado, porque todavía no se ha hecho el anuncio. Lo más probable es que esto suceda el día de mañana. Mañana esta situación puede quedar ya finiquitada, pero bueno, está todo acordado de palabra. Falta lo más importante, la firma del jugador.
Bueno, ¿algo más, Jesús, para cerrar este contacto?
Nada más comentarles que el equipo de Chivas estará trabajando aquí en Verde Valle, Jesús, durante toda la semana. El próximo viernes se estará... A ver, déjame voltear, a ver. Es el Pollo Briseño. El pollo Briseño.
Pollo Briseño, muy bien. Bueno, pues ahí...
Sí, es el Pollo.
Vemos algo de afición, ¿no? Que se acerca. Van saliendo los jugadores, entonces.
Sí. Sí, es de hecho ya desde los últimos, ya el Pollo Briseño, ahí hay un poco de aficionados que están acercándose. No, bueno, empezaron a trabajar 9:30, que son ahorita la 1 más o menos. Pues sí, cuarto, sí. Por ahí de 12:30 comienzan a salir 12 del día los futbolistas y bueno, el Pollo por lo general es de los últimos en salir.
Perfecto, Jesús, muchas gracias, fuerte abrazo hasta Guadalajara. Esta es la encuesta del día. ¿Cuál de los cuatro grandes dejó más dudas en la jornada 2? ¿América, Chivas, Cruz Azul o Pumas? Su opinión es muy importante en @futpicante. Pausa y volvemos para hablar de lo sucedido con el equipo de las Águilas del América. Los esperamos esta noche. En Fútbol Picante a las 11 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por ESPN y por Star Plus.
Todos sabemos lo que significa poder vestir la playera del América. Presión la van a tener siempre, no solamente en el inicio de cada campeonato. Los chicos han salido de situaciones peores y lo han demostrado en el semestre pasado. También sabemos la realidad que todo el mundo juega como si fuera una final a enfrentar al América, pero eso es bueno para nosotros. Ellos tienen que saber que si no hay un doble esfuerzo no va a haber un mérito poder a ganar. El miércoles tendremos una nueva posibilidad, no creo en revanchas, una nueva posibilidad para que ellos puedan seguir haciendo el trabajo que creo y ellos creen en el trabajo, así que nada, saldremos de nuevo con la misma intención que salimos siempre en todo el campo de juego.
Las Águilas del América fueron a Monterrey y perdieron 3-2 en un partido con lapsos buenos, entretenidos, pero que termina perdiendo el conjunto de Cuapa, Dionisio. ¿Por qué?
Bueno, porque me da la impresión que cuando pudo matar el partido el América, cuando lo ganaba 2-1 y que había sido superior en el primer tiempo y los primeros 10-15 minutos de segunda mitad, también cuando vinieron los cambios, que termina entrando Aguirre. Por supuesto, ahí no termina de ajustar justamente el Tano Ortiz. De hecho, manda 3 cambios al minuto 77-78 cuando ya le habían dado la vuelta al partido. Y aquí vemos cómo a la América le sigue doliendo el juego aéreo, sea en balón parado o sea el balón en movimiento. Aquí esta llegada, por supuesto, de Aguirre, que dándole la vuelta. Y creo que por eso lo pierde la América, porque no es contundente cuando las tuvo y porque después no reacciona en los cambios a tiempo Ortiz.
Sendejas pierde la pelota en la salida y así el equipo de Rayados de Monterrey encontraba el 3-2. Ricardo Puch, ¿qué dirías de este América en términos generales después de estos 90 minutos, del segundo capítulo de la temporada? Y te lo pregunto porque a mi entender vimos una América como montaña rusa, ¿no? Que subía y bajaba en el trámite del partido y cuando bajó, pues le terminan sacando el juego.
Y un América que da un paso al frente, si la relación fuera la semana pasada contra Atlas, mejor versión de este equipo, más hacia adelante, más propositivo, más dominador del encuentro también por ciertos lapsos, sobre todo el primer tiempo me parece que es bastante completo. A mí particularmente me sigue faltando la figura del centro delantero.
Claro.
Viñas está bien, habilita al cabeza en el primer gol del uruguayo, 20 y pico de minutos para presentarse con gol, bien, pero creo que la figura de centro delantero, esto que habla de Dionisio, de por qué no matas el partido cuando tienes para matarlo, pasa también un poco lo que hablábamos de Chivas, ¿no? Porque América sigue careciendo, a mi entender, de esa figura que te garantice eso, ¿no? De ese Aguirre que hoy tiene Rayados o de ese otro futbolista que podemos encontrar en otros clubes, América no lo tiene, para mí no lo tiene. Y después hay problemas defensivos, a mí me llama la atención que Araujo se haya acalambrado, o sea, el diagnóstico es que se acalambró en su partido de debut.
Pero normal, normal, Ricky.
¿Sí? ¿Por qué?
A ver, viene de un periodo vacacional, no cumplió con una pretemporada como tal, porque la realidad es que él llega una vez que había terminado la pretemporada.
Es un error del Tano haberlo puesto.
Llevaba mucho tiempo de no jugar a esa temperatura, también es una realidad. Un
error del Tano haberlo puesto.
A lo mejor se precipitó el Tano, sí. Eso puede ser, que se haya precipitado el Tano, pero estás alarmado porque no, bueno, se acalambró Néstor Araujo.
Me llama la atención que tu refuerzo estrella, porque para mí es el refuerzo estrella de América por encima del cabeza, se acalambre en su primer partido. Y después pones a Lara, que había andado muy bien con Atlas, pero pues te deja en evidencia, no él en particular, el funcionamiento defensivo de América, que creo que sigue dejando dudas, sobre todo con el gol de Maxi Mesa. No te pueden rematar una pelota en el área chica. Podríamos hablar de quién es más culpa la jugada en particular, si desde la pérdida de pelota, el centro, quien pierde la marca, no sé si por la zona en la que va la pelota, a lo mejor Ochoa, en fin, pero no te pueden rematar y empatar un partido en una pelota en el área chica. Eso no puede pasar.
Sí, no. Salió Néstor Araujo, Héctor, y se descompone en defensa América. Lo que hablaba Ricardo del centro delantero, ¿le bastará a América con recuperar en algún momento la mejor versión de Viñas o Henry Martín?
Pues ya tienen rato que no están en su mejor versión, los dos. Ya tienen fácil un año.
Sí, sí.
Y un año es mucho tiempo para un centro delantero.
Sí, de acuerdo.
Entonces, entre los dos, si te hacen 8 goles en el torneo, entre los dos es muy poca cuota para un centro delantero, ¿no? Y creo que el América sí le falta un centro delantero que venga a meter presión. Es el caso del Monterrey, ¿no? Tienes a Maxi Mesa, tienes a Funes Mori, pero incorporas a Berterame, a Joao Rojas y a Rodrigo Aguirre.
Y caray, hay que esperar. Entonces, a ver lo de Joao, ¿no?
Hay que ver qué tan serio fue la lesión, sí.
Sí, porque sí. No se ve bien.
No, y entró muy bien al equipo. En segundo tiempo entró muy bien.
Y vi unas imágenes de él entrenando en el transcurso de la semana muy bien. Muy bien. Y bueno, viene de una gran temporada con el Emelec.
Que anda desde que llegó muy bien Rodrigo Aguirre.
Muy bien.
Muy bien.
Desde la pretemporada.
No, desde que llegó a Monterrey ha andado finísimo, sí. ¿No? Y se ve que trae mucha hambre, que trae muchas ganas de resolver partidos. Está metiendo gol en todos los partidos. Es decir, la competencia que fomentó Bucetich con todos los que incorporó ahora y Berterame cuando ya se agregue, que también tiene gol, pues entonces es un equipo que va a hacer muchos goles. El asunto del América es que va a hacer el gol es el cabecita, ya lo vimos ayer. En esa zona él entra como cuchillo en mantequilla, él entra perfecto del lado izquierdo hacia el centro, ¿no? Ahí es su
sin estar muy abierto.
Es su posición natural.
Necesita
entrar con la pelota controlada al área y sabe definir muy bien.
Necesita tener la portería rival de frente.
Y lo tiene y lo hace muy bien, además. Define muy bien. El gol que hace es gol típico, cabecita Rodríguez.
Sí,
¿no?
Sí.
Típico.
Ahora, no sé, Héctor, creo que querías decir algo.
No, lo que querías decir es que necesita el América un socio de él que haga goles también, porque sí. Si él solo va a hacer goles...
Es que por eso te preguntaba, yo no sé si le sea suficiente a América con Viñas y Henry, más allá de que el Tano Ortiz pueda encontrar la mejor versión de estos dos futbolistas.
Creo que también puedes intentar sin centro delantero, con Valdés un poco más adelantado y con Sendejas un poco más en mitad de campo y poner a alguien en el lado derecho, ¿no? Intentar a lo mejor con Jürgen Damm, que te pueda dar profundidad por el lado derecho, podría ser. Jürgen Damm era un jugador de primer nivel, era. Hace ya rato que no juega, ¿eh? ¿Qué te gusta, 2 años? Que no tiene regularidad en jugar.
Bueno, su último partido oficial fue en noviembre.
No, sí, este
último. Equipo de Atlanta, sí.
Y súmale que antes en Tigres tampoco jugaba.
Sí, sí.
Entonces sí tiene ya rato que no juega. Pero yo creo que si recupera un nivel, más o menos para competir en la Liga Mexicana, Jürgen Damm te puede dar por el lado derecho lo que no te está dando nadie. Es que Sendejas tampoco es natural por el lado derecho. Velo, lo pone, arranca ahí, pero siempre termina en otro lado.
Sí, pero para mí cumple bien, ¿no? Sendejas.
Pero yo creo que juega mucho mejor libre.
Tiene mucho
libre
en el gol, ¿eh? Es un gesto de Sendejas,
sí,
se da cuenta.
Claro.
Es un golazo. Ahora,
yo agregaría lo siguiente, ¿no? El año pasado decíamos, el América con el Tano Ortiz, ¿por qué logró esa racha, ¿no? Importante de partidos consecutivos sin perder y después terminó metiéndose del 18 al número 4 por el trabajo defensivo y le criticábamos que le faltaba hasta cierto punto gol. Pues bueno, en los últimos tres partidos América ha recibido 6 goles. Lo que fue contra Pachuca la vuelta, 3, y ahora el fin de semana contra Monterrey, otros 3. Entonces, es decir, tratas de componer adelante, pero atrás algo está pasando, porque no es normal.
Pero ya llegó el defensa que va a remediar eso, ¿no?
Néstor.
O sea, Néstor...
Pero con todo y Néstor le metieron 2 goles, si no mal recuerdo.
Pero Néstor, ya vimos que tuvo problemas físicos y tuvo que salir del partido. Entonces,
sí, estando Néstor ahí estando parece Néstor, estar solucionado.
No, va a resolver. Él va a hacer eso, él y Bruno Valdés. No, el América ya tiene...
Pero el problema no es que lo solucione atrás, Héctor. Es que sin Araujo se defendía muy bien el América. Y de pronto con todo y Araujo, bueno, sin Araujo...
Muy bien, porque hablamos que la central de América tenía muchos problemas.
No, está bien.
Torneo y que si Cáceres y que...
Está bien. Pero en esa racha donde son 13 partidos y el Tano Ortiz mete al América, el América se defendió muy bien. Y hubo varios partidos donde mantuvo la portería en cero, ya sea por el trabajo defensivo o ya sea por la última instancia de Guillermo Ochoa.
Tenemos que ir con información de las Águilas del América. César Caballero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Mau? Qué gusto saludarte, al igual que a todos en la mesa de Fútbol Picante. Este lunes el América regresó al entrenamiento de cara a lo que será el duelo de la jornada 3 frente a Toluca este miércoles por la noche. La buena noticia de la primera práctica de la semana es que Néstor Araujo pudo participar sin ninguna complicación. Hay que recordar que el zaguero salió de cambio en el partido contra Rayados de Monterrey. Sin embargo, como lo hemos informado en los últimos días, únicamente se trató de algunos calambres debido a que todavía no está al 100% físicamente ni para jugar en 90 minutos. Es por esta razón que el día de hoy ha trabajado sin ninguna dificultad y estará disponible para enfrentar a los Diablos Rojos si así lo decide Fernando El Tano Ortiz. Por otra parte, otro jugador que podrían recuperar las Águilas es Chava Reyes. El mediocampista ya está prácticamente recuperado del desgarre que sufrió en la pierna izquierda y que lo mantuvo alejado durante las últimas semanas. Reyes comenzó a trabajar con el resto de sus compañeros desde la semana pasada, sin embargo recibió descanso en el duelo contra Monterrey y se espera que sí pueda estar disponible para medirse al conjunto del Estado de México. Finalmente, comentar que el América este martes tendrá su último entrenamiento antes de enfrentar a los dirigidos por Ignacio Ambriz y ahí será donde el Tano Ortiz defina el 11 inicial que arrancará en el Coloso de Santa Úrsula. Yo de momento regreso con ustedes, Mau. Un fuerte abrazo, buen inicio de semana.
Igual para ti, César. Pausa y volvemos. Para hablar también de Cruz Azul y a ver quién quedó de ver más en la jornada. Esta tarde, todo lo relacionado al fútbol internacional en ESPN FC. Por supuesto, no puede faltar la presencia de Ricky Puch. 4 de la tarde en ESPN, ESPN FC con Ricardo Puch y Luis Estrada. Estos algunos comentarios respecto a la encuesta del día. Mark 189, en definitiva Chivas, ya que no ha marcado ningún gol y un equipo de los llamados grandes no puede tener estos números. Jesús Sema 311, Chivas por falta de gol y por no aprovechar la localía en 2 jornadas consecutivas. Stevie, Chivas, es penoso perder en casa y contra San Luis.
Yo no sé por qué dice contra San Luis como demeritando a San Luis, cuando San Luis sí llegó a la liguilla.
Pausa y volvemos para hablar de los delanteros mexicanos, por supuesto, incluidos Santiago.
Es triste y nos duele. De 2 partidos consecutivos de local no hemos podido obtener el triunfo y por supuesto que el responsable soy yo.
Si no hay errores, no hay goles. Si no hay desatenciones, no hay posibilidades de juego y de concretar. Nos pasó.
Que teníamos que ganar, sí, porque si especulamos nos va mal.
Pachuca nos superó, sobre todo en el primer tiempo, fue muy superior.
Desde luego que la falta de gol es lo que nos ha estado ahorita afectando.
Entonces hoy me importa más cómo defendernos, hacen 3 goles con un hombre menos. Me voy más pensando en eso y mi cabeza está en eso de que cómo atacamos.
Lo que puedo decir que nosotros somos un equipo en construcción.
Sin embargo, nada que recriminar a los muchachos porque siempre estuvieron insistiendo, buscando.
También sabemos la realidad que todo el mundo juega como si fuera una final a enfrentar al América, pero eso es bueno para nosotros. Ellos tienen que saber que si no hay un doble esfuerzo no va a haber un mérito poder a ganar.
Vamos a la siguiente dinámica de Dame tu Palabra y por eso saludamos con mucho gusto a Rafa Ramos. ¿Cómo estás, Rafa?
¿Qué tal, Mauricio? Un abrazo y me da gusto que hoy no esté esa hiena cizañosa y cizañera.
Toda la semana no va a estar, ¿eh?
Contrapuntearnos. Así que me da gusto poder saludarte, Mauricio, sin ese tipo de personajes truculentos, torvos y sombríos que pretenden dañar.
Pietrasanta no vas a hablar así, ¿eh?
Gracias, Rafa. Finalmente te da.
Pietrasanta no vas a hablar
finalmente
así.
Te da gusto saludarme porque antes lo hacías muy a la fuerza, pero bueno, eso quedó en el pasado. A ver, dame tu palabra. ¿Cabecita Rodríguez o Toto Salvio? ¿Quién tuvo mejor partido en su debut como refuerzo?
Ah, caray. Me voy con Cabecita Rodríguez. ¿Por qué? Porque a final de cuentas cumple con las expectativas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas está demostrando que más allá de que Federico Viña sigue siendo todavía un itinerante que no entiende a lo que quiere jugar Diego Valdés ni entiende a lo que quiere jugar Cabecita, a pesar de eso lograron todavía congeniar. Me voy con Cabecita Rodríguez más allá de que lo de Salvio eventualmente generó, Salvio demostró que dentro de este triángulo ofensivo, de esta trinca que está generando Pumas, va a tener mucho peso. Sin embargo, también hay que recordar algo, Salvio se sintió muy cómodo a partir de la expulsión de Rodríguez y eso le permitió también libertad de acción en lo que se tardó el León en hacer los reacomodos. Por eso me voy con Cabecita Rodríguez, porque además la forma en que le empatan a Pumas, pues es, no es precisamente la más digna cuando tienes una ventaja tan amplia y cuando de repente con un hombre más no la sabes aprovechar ni sabes finiquitar el partido.
Y el Toto Salvio, que también debuta con gol. ¿Estás de acuerdo en la mesa con Rafa Ramos?
Yo me quedo con Toto Salvio. A mí me
parece que están muy parejas. Sí,
las están dos. Parejas, pero te tienes que decantar por uno. Yo me quedo con Toto Salvio, porque además independientemente generó un poquito más. Hubo una jugada por derecha que llega al balón en un quiebre hacia afuera, se quita a los dos, deja parado a Cota, mete el disparo. Yo las sensaciones que me dejó Salvio hoy en este partido las destaco más que lo de Cabecita Rodríguez.
Sí. A mí hoy, yo también no me voy a echar atrás ahora porque yo lo decía la semana pasada, lo mantengo. Hoy me ilusiona mucho más el ataque de Pumas que el de América. Y en eso tiene que ver ya también el exjugador de Boca.
Siempre estoy de acuerdo con Rafa Ramos, es mi sensei, mi maestro. Pero en este caso no, porque el Toto Salvio no conocía el fútbol mexicano. Era su primer partido en México y se vio bastante bien, bastante suelto. Fue un factor determinante en el ataque de Pumas para que produjeran los tres goles. El problema es que luego el equipo ya no supo cómo manejar la ventaja y se dejó empatar. Cuando él sale, el partido estaba 3-2 todavía a favor. Y el caso de Cabecita, pues ya conocía el fútbol mexicano, duró 6 meses extrañándonos. Primero ya se quería ir y luego ya después ya se quería regresar. Entonces nos extrañó.
Venía sin ritmo.
Sí, pero conoce muy bien al fútbol mexicano. Él aquí ha hecho
los mejores. Pero además... Sí, Héctor, pero llegaba sin ritmo y además llegaba a un escenario de alta exigencia. Con Salvio en Pumas, vamos a ver cómo le va y si funciona, qué bueno. Claro. Con Cabecita tenía que llegar, pesar, determinar y de hecho, bueno, lo consigue más allá de los horrores defensivos que tuvo el América en el cierre del partido.
Rafa Ramos, aunque Mao se vaya también con Jonathan, pero Cabecita no alcanzas. Funcionó. Somos 3-1.
A ver, pero
sido
un argumento muy válido, Rafa.
Ya sé,
Jonathan Rodríguez venía de no tener minutos en Arabia. Y el Toto Salvio venía de ser un titular indiscutible. El Toto Salvio sí venía en ritmo.
Pero esperas
y Cabecita
más. Pero esperas que el que brille más sea Jonathan y no Salvio. Y además, con todo lo que se dijo, que si las lesiones, que si el América lo había buscado 10 días antes, pero que después América le bajó el pulgar o nunca existió esa versión. Entonces, yo insisto.
Uno fue más caro que el otro, ¿eh?
Yo insisto, Salvio.
Por lo tanto, lo que pagó el América por Cabecita. Bueno,
lo que yo vi de Salvio en el primer partido me gustó más.
Salvio vino gratis.
De lo que vi de Jonathan.
Su sueldo, ¿no?
Vamos con la siguiente, Rafa. ¿Chivas o Cruz Azul? ¿Quién tuvo peor actuación en la jornada 2?
No, Yo creo que lo de Cruz Azul fue realmente pecaminoso. Es decir, Azul, después de que en el primer partido se le ponderó tanto ante un rival que ya sabemos todas las carencias defensivas que tiene, más allá de que su entrenador piense que todo está perfectamente solucionado, como dice Miguel Herrera, pero después de que se le vanaglorió y se pensó que Aguirre llegaba a convertirse en el nuevo maestro del ajedrez mexicano, bueno, pues llega Pachuca. Le pasa por encima, lo pudo haber humillado en el marcador, lo despoja del balón, lo hace ver como una tortuga en medio de 11 liebres. No, no, la verdad es que lo de Cruz Azul fue lamentable. En el caso de Chivas, a mí me parece que era un adversario que tenía que tener mucho cuidado porque tiene evidentemente oficio, porque tiene evidentemente trabajo, porque no tiene dudas y porque además tiene dos jugadores que cuando les das tantito espacio y tantito tiempo, seguramente te va a hacer daño, y estuvo a punto de hacer todavía un marcador más ostentoso. Ahora, a Chivas le vimos bien, ¿qué sería? 15, 20, 25 minutos, no más de eso, pero Cruz Azul, nada. Cruz Azul se perdió desde el primer momento en que Pachuca le dijo, la pelota es mía y esto se acabó.
¿Estás de acuerdo con tu maestro, Héctor?
Otra vez no estoy de acuerdo con mi maestro. Para mí lo de Chivas es patético. O sea, lo de Chivas es gravísimo porque no tiene gol. Porque además los rivales contra los que ha enfrentado el Guadalajara en este torneo no van a ser campeones. O sea, ni Juárez ni San Luis van a ser campeones. O sea, son rivales de media tabla hacia abajo. Entonces, el Guadalajara yo creo que desperdició dos partidos de local. No hizo un solo gol. Ha decepcionado a todos los aficionados que han ido al estadio.
¿Esperabas más de Chivas?
No, sí, claro, esperaba más de local contra equipos aparentemente más frágiles.
¿De verdad?
Más débiles que Chivas, sí, claro, esperaba más de Chivas.
Yo no creo que San Luis hubiese, era más
bueno, no tiene gol y el equipo mientras no tenga.
Es más,
y toda la esperanza de Chivas está depositada en Alexis Vega. Y Alexis Vega es una irregularidad partido tras partido.
Y en Orbeño.
No es lo que, vaya, el Guadalajara... Creo que le pagaba 9 millones al año y ahora le paga 33, y es una locura porque en realidad es el mismo jugador que hemos visto
ahora,
siempre.
Ahora, si tú dices, Héctor, que San Luis y Juárez es de media tabla para abajo, sí. Lo de Chivas también. O sea, lo de Chivas no es de media tabla para arriba. Ahora,
cuando, si de local no les gana de visitante.
Ahora, cuando hace un momento tú decías que Chivas, yo comparto con Rafa lo de Cruz Azul.
Pero se enfrentó un mejor equipo.
Pues no importa, pero hubo un descenso en lo visto contra Atlas, en lo visto contra Tigres. El equipo, la verdad, fue lamentable, fue gris, fue penoso lo que ofreció Cruz Azul y de suerte, más allá del error de Jurado en el segundo, no se llevó la goleada.
Pachuca lleva 46 puntos desde que llegó Almada.
Yo creo que el nivel de decepción tiene que ir acorde al nivel de expectativa.
Claro.
Al nivel de expectativa. Y es mucha más la expectativa en Cruz Azul que en Guadalajara. Claro, en Guadalajara hay poco que esperar.
Claro.
Casi que lo que aparezca
pero
será
si
bienvenido.
Si no gana estos partidos, Ricardo, ¿cuáles va a ganar?
Y en Cruz Azul sí. Con todo y que a mí me parece que Tigres había sido mejor la semana pasada y que ganó el partido casi un poco por suerte, porque Tigres llevó el peso y la iniciativa de ese partido, te esperabas una mejor versión con
Pachuca.
Cuando
Chivas enfrente queda,
Torín,
a arriba
tres contra dos. Queda un minuto para cerrar el bloque. Y por eso te pregunto, Rafa, Ormeño, ¿eso no es la solución para el ataque de Chivas?
A ver, me voy a ir con la fácil. Voy a decir que es la solución de Chivas, porque a final de cuentas, tener en el área fantasmas, tener en el área jugadores prácticamente invisibles, jugadores inútiles, pues evidentemente el que tengas a alguien que alguna vez en una muy buena temporada con Puebla estuvo haciendo goles y que además, recordemos algo, él sí se puede entender con Mozo. Él sí se puede finalmente ser un complemento de Mozo. Todos los balones que llegaron al área lo sorprendía. El ataque de Chivas es tan inocente que el veneno homicida que le pone Mozo a sus servicios los asustaba ellos mismos, ¿eh? Yo creo que sí, que Ormeño es la solución cuando no tienes más. Es decir, como dicen los brasileños, el que no tiene pelo.
Populista fuiste. Gracias, Rafa.
Ormeño es el gato.
Esta noche, Estados Unidos contra México, partido correspondiente al premundial femenil desde Monterrey por ESPN y Star Plus, 8:50 de la noche.
El balance arroja un muy buen inicio.
No tenemos nada que levantar el pecho, creemos lo que no somos.
Nos termina de faltar la contundencia que estamos buscando para poder finiquitar los partidos.
Hay un grupo que se está convirtiendo en un equipo y ese equipo va a pelear.
Ni con punto, ni con puntito, ni con puntaje. Me quedo con un tremendo orgullo del trabajo de mis jugadores.
Sí, Y lógicamente con cosas positivas y negativas, el mejor producto de este inicio de torneo, que son normales.
Lo que duele es el perder, ¿no? Los dos partidos que jugamos de local no pensábamos iniciar así.
Son dos muy buenos partidos, pero que todavía, como bien vos decís, queda muchísimo camino por delante.
Tener los pies sobre la tierra son dos triunfos nada más. Y pensamos de otra manera, es más fácil que te caigas y después es complicado levantarse.
Bueno, pues otros partidos que se jugaron en esta jornada 2, lo sucedido en Mazatlán con este gol de Gignac Dionisio. Ganaron los Tigres a pesar de que jugaron gran parte del compromiso con 10 hombres.
Sí, y además aquí vemos, por supuesto, esta entrada
Córdoba.
De Córdoba y va Córdoba, pero con poquito, ¿eh?
Que no era de roja.
Para mí tampoco.
Yo tampoco, yo pienso que era amarilla. Sí. Ahora, yo pienso que con poquito terminó ganando Tigres.
Puebla sigue funcionando, ¿eh?
Puebla sigue funcionando, ¿eh? Muy bien, sobre todo el primer tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque en el primer tiempo lo ganaba 1-0, lo terminó ganando 1-0 y no fue por más gracias a la gran actuación de Acevedo. Y Juárez fue a Tijuana y ganó.
1-0, tranquilo, Gabriel Fernández hace los dos.
Una pena lo de Tijuana, ¿no? En casa no puede ser que...
Tijuana ya tiene rato muy mal.
Yo creo que el equipo en
el proyecto de Juárez que pinta para ser un proyecto, no sé si interesante para... Pero seguramente para pelear repechaje ahí va a estar, ¿no? Con las incorporaciones que hizo y por confirmarse la de Salcedo ahora.
Esto qué increíble, ¿no? Que en 13 minutos el Atlas le hagan 3 goles.
Y debieron haber sido 4 porque la de
Camilo Carlos González hizo 2 atajadones lo de Camilo.
No, y después lo que le pasa a Toluca.
Esa de González.
Termina pidiendo la hora.
Ya le había pasado también el partido anterior, el primero.
Estuvo a nada, porque el cabezazo de Santa María se va a nada.
Sí, a nada.
Dicen que hubo un penal, ¿no?
Que no le marcan a usted.
Pero con el partido 3-1, todavía no se ponía 3-2. Pero es muy claro el penal.
Necaxa se metió a la Corregidora y lo ganó.
Y Jiménez hace 2 goles, ¿eh?
Sí, sí.
Un autogol y 2 goles hace. Este es el segundo.
Clave el cambio de Madrigal, que entra en el segundo tiempo con Necaxa, y que todo lo que hizo Necaxa en el segundo tiempo lo genera con Madrigal.
Ahora sin público, menos presión.
Claro.
Entonces, cancha neutral.
Lo de Jiménez es interesante porque hasta el momento está supliendo muy bien la salida de Aguirre.
Lo de Rodrigo Aguirre.
Sin público y con el nivel que se vio a ratos en el partido, parecía partido de Jan, con todo respeto para Querétaro y Necaxa.
Claro.
Querétaro no trae nada.
No vean los primeros 12 ni en América ni a Chivas, ¿eh?
13 y 15.
Bueno, Querétaro y Mazatlán son los únicos 2 equipos que no han sumado. Bueno, para cerrar la primera hora de esta edición de Fútbol Picante, ¿qué rescatas de la jornada 2 del fútbol mexicano, Dionisio?
Bueno, rescato lo de Toluca, pese a que ha tenido algunos inconvenientes. Lo mismo de Puebla. Me gustó la demostración que está dando el equipo de Juárez, ¿no? Un invicto, un equipo que el torneo pasado... prácticamente ganó un partido, si no mal recuerdo. Pues yo creo que es lo que hay que destacar, ¿no? Más o menos.
¿Toluca?
Juárez, Puebla. ¿No?
Bueno, ok. ¿Lo que repruebas de la jornada 2, Ricardo?
La inconsistencia de Cruz Azul, lo de Chivas siendo el único equipo que no ha marcado de los 18 en un campeonato que ha arrancado muy bien. Yo me quedaría con eso, con el arranque en general del torneo, con promedio de goles muy elevado, con buenos partidos en general. Creo que los 2 fines de semana hemos visto buenos partidos, mejores este segundo que el primero. Que Chivas no haga ni siquiera gol en 2 partidos en casa, me parece muy preocupante para Guadalajara. Y yo sumo a lo de Dionisio, lo de Pumas, ¿eh? No hagamos menos lo de Pumas. El ataque de Pumas, apareciendo Salvio, apareciendo Del Prete, volviendo a marcar Dineno, que tanto te preocupaba a ti la semana pasada y ya querías...
¿Ah, sí? ¿Le preocupaba?
Sí, estaba preocupadísimo Mauricio Imay. Marcó, aunque haya sido de penal.
Y ahí, ¿no?
Bueno,
¿y ahí?
Marcó.
¿Y ahí?
Marcó.
Ahí, cuando yo lo cobró, dije, ¡ay, Ricardo!
Yo destacaría muchísimo lo de Pumas. A mí lo de Pumas me ha gustado mucho en sus 2 primeros partidos.
¿A ti qué es lo que... te dejaría así inquietón, preocupadón, decepcionadón?
¡Lo del Atlas!
No, lo del Atlas me pareció normal ayer.
Por eso se la guardé.
Sí. No, lo del Atlas me pareció normal, ¿no? Toluca es un equipo que se ha armado muy bien, ya tiene portero, no tenía portero.
O sea, normal, hace años. Normal así como diciendo, pues vamos empezando, ¿no?
No, lo anormal.
O sea, el Atlas aprieta el acelerador cuando es importante.
No, pero la reacción del Atlas fue muy buena. Lo que pasa es que cuando vas 3-0 en 13 minutos, es que entraste al partido dormido, ¿no? Sí. Y el Atlas es muy poco común que entre a un partido dormido. Es muy intenso desde el primer minuto el Atlas.
Hace mucho no me tocaba hacer programa
pero
contigo,
Quiñones,
Héctor,
¿no?
Pero eres de los que dice que van por el tri.
Vamos, claro, siempre lo dije.
¿Ah, sí?
Por el tricampeonato.
Bueno, es que no te veía. Yo creo que, fíjate, ese rato que platicábamos, yo creo que no te veía
¿Desde la gira de la selección?
Sí, desde que fue el Atlas campeón, o sea, desde antes.
Sí, 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 ya tenemos rato.
Yo no te contagié, Héctor.
Ayer.
No, descártame, ¿no?
El árbitro, lo pongo en la mesa porque lo puso Felipe, me dejó muy, o sea, me inquietó.
También te
muchísimo.
Dejó inquieto como Mauricio, que estaba inquieto, con dinero.
No pudiste ayer el árbitro, ¿no pudiste ayer el árbitro en Toluca es Fernando Hernández, ¿no? Me parece.
Fernando sí, Fernando Hernández. Hernández.
Que
sí.
Había tenido un primer partido desastroso, lo repiten. Y curiosamente pierde Atlas. Si Fernando Hernández no aparece el próximo fin de semana coincidiendo en que pierde Atlas...
Ahí ya empezamos con las suspicacias.
Sí repitió con un partido desastroso y eso no importó. Pero cuando pierde Atlas, ya que sí no repite.
Pero es que no hay ya muchos. Ya, ¿viste cuántos árbitros
lo dejó en el aire Felipe?
Hola, pitando, hola. Y
luego
aún
se
así
molestan en
Felipe dice que no es lo ideal.
Curioso ahora que se puso en el ojo de toda la gente el asunto de Orlegui. Santos y Atlas perdieron. Ojo, que la semana pasada se habló mucho de cómo ayudaron a Santos y lo ayudaron descaradamente contra
Rayados.
Rayados fue descarado y sin embargo ahora los dos perdieron. Ojo, ¿eh?
Bueno, estaremos entonces al pendiente de lo que sucede con Fernando Hernández y con los dos equipos de grupo Orlegui Santos.
Muy inquieto.
Pausa y volvemos.
Por Fernando Hernández.
¿No durmió?
Ricardo Puch.
¿No,
¿no durmió?
Pero
¿no sí durmió?
Y mira, se levantó temprano a jugar tenis, ¿eh?
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.